Prepárense, porque a partir de ahora nos lanzamos al infinito y más allá. Un extraño programa alimentado con un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Sí, ciencia. Un tubo de ensayo en el éter para el que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente viajamos al pasado y, ¿qué se creen? También tratamos de remontarnos hacia el mañana. ¡Qué gravedad, Newton, eh! Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
No tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre, pero siempre, preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
Al infinito y más allá. Una hora, bueno, casi una hora, de ciencia, salud y tecnología con Nora Bar en el Destape Radio. Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Hola amigos, hola amigas. Los recibimos desde Buenos Aires con un sol pero brillante. Hermoso día, ya vamos camino de la primavera, ya se están alargando los días, hay más luz. Hoy se esperan 24 grados de máxima, ¿qué más podemos pedir? Estamos disfrutando y además preparados para iniciar un nuevo viaje al infinito y más allá, con noticias, curiosidades, novedades en ciencia, salud y tecnología. ¿Tienen puestos los cinturones? ¿Tienen abrochados los cinturones? Porque ya despegamos.
Al infinito y más allá.
Al infinito.
Infinito.
Y más allá.
Al infinito y más allá.
Al infinito y más allá.
Para aprender, imaginar y soñar, no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar por el Destape Radio.
Muy bien, estamos en vivo, como siempre, como cada domingo, hasta las 13, en Al Infinito y más allá, a través del Destape Radio. Y es momento de contarles que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Allí pueden encontrar todos los contenidos, talentos, noticias, entrevistas y, por supuesto, todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Y ya pueden empezar a comunicarse con nosotros a través de todas las vías de comunicación del programa. Vía WhatsApp al 11 25 80 93 60. Nos dejan un audio de 15 segundos, 30 segundos, así los podemos pasar y los escuchamos. WhatsApp entonces activo en el Destape Radio, 11 25 80 93 60. Y vía Twitter también pueden escribirnos a estas dos direcciones, @alinfinito107-3 y @eldestape-radio, siempre, por supuesto, no se olviden, con el hashtag Al Infinito y Más Allá. Nora, tenemos la primera entrevista disponible del día ya.
Ah, pero muy bien, ya iniciamos el viaje supersónico por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Y en los últimos días, la ministra Carla Bisotti firmó la resolución que crea la especialidad de salud mental comunitaria. ¿Es algo nuevo? Bueno, es algo que se venía promoviendo desde hace muchos años, pero por alguna razón no llegaba a implementarse. Esperemos que esta nueva resolución y todos los cambios que se están haciendo en el área de la salud mental permita afrontar y enfrentar este enorme problema de salud pública, muchas veces estigmatizado, la salud mental, estigmatizado o soslayado, o como se concebía desde los especialistas en sanitarismo, realmente no tratado de la mejor manera, porque, como me dijo alguna vez un gran especialista que estuvo a cargo de la Organización Mundial de la Salud, el área de salud mental de la Organización Mundial de la Salud, Jecter Saxena. Ni siquiera los países desarrollados tienen buenos sistemas de salud mental, y bueno, ni hablar de los que estamos en vía de desarrollo. Para hablar sobre esto, tenemos en línea a Alicia Stolkiner.
Licenciada en Psicología con formación en Salud Pública en la Escuela de Salud Pública de la UBA, cuenta con una maestría en Psicología Clínica por la Universidad Nacional de Misiones, doctora honoris causa por la Universidad Nacional de Entre Ríos. Actualmente es profesora titular regular de Salud Pública y Salud Mental de la Facultad de Psicología de la UBA, además profesora del Doctorado Internacional y de la Maestría en Salud Mental Comunitaria en la Universidad Nacional de Lanús.
Hola Alicia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Dos pequeñísimas correcciones y gracias por la síntesis de los antecedentes. La UNAM, de la cual tengo la maestría, no es la de Misiones, sino la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene el mismo nombre, por eso debe ser el error. Y me jubilé en la UBA en diciembre.
Soy experta. Muy bien, echa las precisiones y disculpas por estos errores.
No necesitan ninguna disculpa.
Alicia, bueno, sos una gran especialista en el tema justamente de salud mental comunitaria, y esta frase que yo mencioné de Jecter Saxena me la dijo durante una entrevista cuando se cumplieron 40 años de la declaración de ALMATA, de Atención Primaria de la Salud.
Exactamente.
Durante esa entrevista hablamos de muchas cosas. Yo le decía, porque él me dijo, hay países en África que tienen un psiquiatra para atender a toda su población. Y yo, en son de chiste, le dije, bueno, nosotros de eso no nos podemos quejar, porque tenemos muchos psicólogos, muchos psiquiatras. ¿Y sabes lo que me dijo? Me dijo, mire, aunque pongan a todos los psicólogos y psiquiatras a tratar los problemas de salud mental de la población, con el esquema actual no van a alcanzar. Hay que cambiar. Y además hay problemas de salud mental que no necesitan específicamente de un tratamiento convencional, una hora por semana, con el psicólogo, con el psiquiatra, pueden afrontarse de otras maneras. Por eso me pareció tan importante que se empiece a promover esta especialidad de la salud mental de comunitaria, y quiero preguntarte exactamente qué se entiende por esto.
Bueno, en principio hay una aclaración que quiero hacer. La especialidad, existe un área de formación de posgrado en la Universidad Nacional de Lanús con una especialización en salud mental comunitaria, pero es una universitaria. La novedad es que ahora lo que incorporan es la especialidad dentro de la formación de residencias, o sea, dentro de la formación que, dependiendo del sistema de salud y del sistema y del Ministerio de Salud, toma a la capacitación en especialidades en servicios, lo que son residencias médicas. De ahí una persona sale con una especialidad. Ya teníamos las RISAM, las residencias interdisciplinarias de salud mental, pero ahora esas RISAM se van a absorber en el enfoque comunitario. Y el enfoque comunitario quiere decir, es un paradigma que piensa, casi te diría, no solo las problemáticas de salud, sino las problemáticas de salud mental, sino de salud en general. Y bueno que citaras la conferencia de ALMATA, de Atención Primaria de la Salud, las piensas centradas en los cuidados, la articulación entre los cuidados formales del sistema de salud y las prácticas cotidianas de la vida de la población, las prácticas de cuidado que normalmente las personas llevan. Y creo que ahora, durante la pandemia, hemos aprendido de una manera casi diría indispensable, que no es el sistema de atender caso por caso, enfermedad por enfermedad, no es quizás la forma más adecuada de responder a problemáticas de salud de poblaciones completas. O sea, se necesita la atención individual, se necesita la atención especializada, pero esta tiene que ser la retaguardia de una forma de armar red comunitaria de respuesta a las problemáticas de salud-enfermedad. En el caso de salud mental, esto es indispensable, porque buena parte de lo que la Ley Nacional de Salud Mental llama sufrimiento psíquico no se puede encuadrar necesariamente en una psicopatología. sino que tiene que ver con las formas de vinculación social, con las formas de contención o no contención comunitaria, con la forma de aceptación o no aceptación de la diversidad, con la forma en que una persona transita una vida en soledad o transita una vida con acompañamiento, diálogo, etcétera. Entonces, trabajar la red comunitaria como parte de los cuidados que suceden en y por las comunidades es fundamental. En el campo de la salud mental, y diría que en el campo de la salud en general, que esto lo trajo la idea de la estrategia de atención primaria de la salud, ¿no?
Alicia, ¿cómo, digamos, para hacernos una idea, uno tiene esta idea, como decíamos, ortodoxa, para ponerle un nombre, de psicólogo o psiquiatra o psicoanalista sentado con su paciente y hablando durante un tiempo determinado y una consulta que se repite así en forma individual por tiempos prolongados como la principal vía de tratamiento de problemas o, digamos, malestares psicológicos? ¿Cómo podría organizarse de otra manera con esta concepción de salud mental comunitaria la atención de los problemas de salud mental?
Bueno, lo primero, que la salud mental tiene un núcleo duro que justifica su existencia, que es el problema de estas grandes instituciones asilares, donde las personas permanecen décadas o a veces toda la vida, y que han demostrado ya a nivel internacional, han demostrado ya en evaluaciones de modificación cuando se modifican los programas, que en realidad, además de violar derechos, porque violan los derechos de las personas a vivir en comunidad, digamos, y esto lo muestra bien la ley de salud mental, no tienen un efecto curativo, o sea, más bien deterioran, agregan un deterioro. Este núcleo requiere de una práctica comunitaria para todos los procesos de reinserción de la comunidad en la comunidad de estas personas, proceso que, por ejemplo, se está llevando a cabo en algunas provincias, muy notablemente en provincia de Buenos Aires. Pero esto viene acompañado además de la generación de dispositivos específicos de atención que no son el consultorio clínico o el consultorio psiquiátrico convencional, más allá de que no es que este tipo de dispositivos deban tirarse por la borda, pero hay una curiosa investigación de la OMS que hizo una investigación sobre esquizofrenia a nivel mundial, y curiosamente la evolución de una persona con esquizofrenia en Bolivia tenía mejor pronóstico que en Suecia.
Impresionante esto que estás contando, Alicia.
Es muy impresionante. Y hay algunas culturas africanas donde las personas que nosotros llamamos psicóticos paranoicos, digamos, los paranoia, son consideradas personas particulares dentro de la comunidad y se les asigna un lugar específico muy relevante,
¿no? O sea, está absolutamente atravesado por la cultura lo que se considera un trastorno de salud mental.
Y sí, imagínate que hasta los 90 más o menos la homosexualidad era considerada un trastorno de salud mental.
Claro, claro, impresionante.
Entonces hay dentro de los usuarios de servicios de salud mental, que ellos no se denominan a sí mismos usuarios, que es un movimiento fuerte, porque salud mental es un movimiento en la Argentina. Esta especialidad a la cual se llega hunde sus raíces en los 70, cuando se creó el Movimiento de Trabajadores de Salud Mental, que era ya interdisciplinario y ya tenía esta propuesta de trabajar comunitariamente, como lo tuvo en los 50 y pico el programa de el programa pionero de Goldenberg en Lanús, como estaba contenido también cuando, en el retorno a la democracia, siendo director nacional de salud mental el doctor Vicente Gali, se crean las residencias interdisciplinarias de salud mental, para esta idea de configuración de equipo interdisciplinario que ya existen en muchas partes del país, porque después eso tuvo sus retrocesos, pero quedaron, y ahora es sobre estas residencias interdisciplinarias de salud mental que se montan lo que van a ser esta especialidad en salud mental comunitaria.
¿Por qué no se pudo implementar antes? ¿Por intereses corporativos? ¿Por qué algo que... iba ganando, digamos, evidencias y además aceptación incluso internacional, no se pudo implementar?
Yo tengo publiqué un trabajo que se llama Un largo camino hasta la Ley Nacional de Salud Mental, ¿no? Con marchas y contramarchas. Habría que recordar en el fondo que estamos proponiendo, se propone con todo esto la transformación de un modelo de respuesta a la problemática, entre comillas, de la locura, que tiene 400 años en la modernidad. O sea, no estamos hablando de transformar algo leve, digamos, ¿no? Pero las marchas y contramarchas tienen que ver con un problema que es inherente al sistema de salud argentino, no solo salud mental, que es la puja corporativa y el peso corporativo que está dentro del sistema. Y hubo marchas y contramarchas. Yo recién comenté el movimiento, hubo un montón de experiencias innovadoras como experiencias piloto en la Argentina durante los 60, 50, 60, 70, van avanzando, en conjunto con que el campo de la salud mental tiene un momento de expansión en el mundo en ese momento, como idea, como transformación, el plan Kennedy, la reforma italiana, la psiquiatría del sector en Francia, la psiquiatría comunitaria inglesa, como que también en los países centrales se produce. Y en eso, sin embargo, en la Argentina se ve absolutamente interrumpido durante la dictadura militar. Después, en el retorno a la democracia, se vuelve a crear la Dirección Nacional de Salud Mental, se plantean las residencias interdisciplinarias, se plantean los lineamientos de un Plan Nacional de Salud Mental que incluía también acciones comunitarias, pero eso se interrumpe durante los 90, que llega a desaparecer la Dirección Nacional de Salud Mental. Es en el 2010, y como producto de la presencia de muchos actores sociales que pugnaban por ella, que no eran los convencionales, por ejemplo, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de familiares y las organizaciones de usuarios son actores nuevos que entran en el sector. De hecho, la primera conmoción para la ley de salud mental la produce un organismo de derechos humanos que es el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que conjuntamente con un organismo internacional, el Mental Disability Rights, hace el informe Vidas Arrasadas en el 2007, que muestra la situación de la atención en salud mental en la Argentina, incluyendo violaciones de derechos humanos. Y es a partir de ahí que se dispara el debate sobre la ley, en la cual, por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos tiene un rol fundamental, o los encuentros que la organización Madres de Plaza de Mayo, los encuentros nacionales de salud mental y derechos humanos, que eran multitudinarios. Esos antecedentes de la ley van a dar lugar después en un sistema federal a que cada provincia vaya avanzando, desavanzando. Después hay un intento de transformarla en el 2017, de transformar su decreto reglamentario. Sin embargo, la oposición a esta propuesta logra que no se haga. Esto fue durante el gobierno de Macri, por la primera gestión de la Dirección Nacional de Salud Mental del gobierno de Macri. Y así sucesivamente tenemos marchas y contramarchas en las implementaciones. Lo que nunca se ha logrado, que recién se anunció ahora, cuando el Poder Ejecutivo plantea lo que llama la Estrategia Federal de Salud Mental, que se va a discutir en el COFESAMA, el Consejo Federal de Salud Mental, lo que nunca se ha logrado es el incremento presupuestario necesario para armar estas transformaciones, que a veces son casas de encuentros, son centros de encuentro juvenil, son espacios culturales, además asociar la salud mental con la cultura es fundamental. Todo el enfoque de salud mental comunitaria requiere necesariamente no solo de interdisciplina, sino de intersectorialidad. Hay que trabajar, además, incorporar los actores propios de la comunidad. Todo esto implica un nivel de participación y un nivel de democratización muy importante.
Claro, realmente es un cambio de 180 grados en la atención de la salud mental. Y esto está previsto que sea solo para ciertos desórdenes, por ejemplo, pensemos depresión, angustia, o también para desórdenes mayores realmente importantes, donde la persona está absolutamente imposibilitada de ejercer su autonomía.
Bueno, está previsto para todos los tipos de problemáticas de sufrimiento psíquico, ¿no? O sea, hay una parte importante de la Ley de Salud Mental, refiriéndome a la Ley Nacional de Salud Mental, que es el artículo 20, en su capítulo 7 y en otros capítulos, que establece las condiciones de la internación involuntaria, pero la rodea de una serie de recaudos legales, porque se trata de una medida excepcional de privación de libertad. Pero podría decir, justamente uno de los planteos es que estas problemáticas históricamente abordadas de una manera con una figura jurídica que era la declaración de insanía, ¿no? Que es absoluta, o sea, priva totalmente de capacidad de toma de decisiones a la persona, que esto ha sido muy transformado por la ley de discapacidad y los derechos de la discapacidad. Entonces, por eso, esto tiene una modificación que no es solo de la ley de salud mental, pero la declaración de insanía, de alguna manera, era la muerte de la palabra jurídica de una persona. O sea, a partir de ahí era representada por otro, y lo que se trata actualmente es de generar los dispositivos y los soportes necesarios para que las personas, con sus características, con sus dificultades, etcétera, puedan transitar esta vida en comunidad. Pero además no estamos hablando de algo que se inventó en la Argentina ahora y se quiere hacer un experimento. Esto hace 30 años que se hace en otros países, con resultados bastante notables, quiero decir, ¿no? Tan notables que en España, por ejemplo, a partir de la atención ambulatoria de las personas así diagnosticadas como esquizofrénicas, se ha modificado la idea de que la esquizofrenia es una patología que tiene un deterioro progresivo, cuando se descubrió que el deterioro progresivo estaba producido por el modelo de atención, no por la enfermedad en sí misma.
¡Qué bárbaro! Realmente, bueno, es un área de la salud encerrada en un tabú tan inmenso, porque cualquiera dice, tengo un familiar que tiene diabetes, pero no dice, tengo un familiar que tiene un trastorno que padece salud mental. Tal es el estigma que existe, ¿no?, sobre estos trastornos. ¿Qué posibilidades le ves vos como especialista que sos en estos temas, Alicia, que finalmente, después de tantos intentos, como vos relataste, a lo largo de décadas, ¿qué posibilidades hay de que en este momento realmente se pueda avanzar y empiece a regir esta nueva concepción de la atención de los problemas de salud mental?
Y una parte de esas posibilidades depende de cómo nosotros, de cómo se gestione el sistema de salud en su conjunto, porque salud mental es una parte del sistema de salud. Entonces, nosotros tenemos un sistema de salud fuertemente hospitalocéntrico, fuertemente centrado en las especialidades y además muy fragmentado. Entonces, y además, acá debo decir algo, hay una frase que dice, el nivel de democratización de una sociedad se mide por la forma en que trata a las mujeres, a los niños, a los locos y a los diversos. Entonces también hay una parte importante de lo que puede suceder en salud mental que tiene que ver con cómo como sociedad gestionamos una sociedad que priorice el vínculo, el lazo, la solidaridad y el soporte hacia los otros y hacia nosotros mismos en ese soporte hacia los otros, o una sociedad centrada en el exitismo, el individualismo y una cierta aceptación de que hay vidas que no merecen ser lloradas, como diría Judith Butler, de que hay personas que valen menos, etcétera, etcétera. Esto no depende exclusivamente del campo de la salud mental, pero el campo de la salud mental abona ello, porque por ejemplo hicimos una investigación desde la Universidad de Lanús con las personas que eran vecinas de los hogares donde vivían las mujeres externadas del Hospital Esteves en el PREA, en el Programa de Externación Asistida. A estas mujeres se les brinda una vivienda, se las acompaña desde un centro de atención, son mujeres con internaciones de larga estadía y ellas viven en estos hogares. Y por supuesto interactúan con los vecinos. Hicimos es un estudio cuantitativo comparativo, compara entre los vecinos y los no vecinos, y las personas que entraban en contacto con ellas modificaban su estigmatización con respecto a la locura. Y esto significa que habían aprendido un camino, que era desandar un camino de estigmatización. Es un proceso, casi diría, cognitivo que uno hace. Tenía un prejuicio con respecto a un tipo de persona, rompe ese prejuicio y también aprende que tiene que desconfiar de sus prejuicios, ¿no? Entonces, yo creo el trabajo de salud mental, yo suelo decir que el éxito del campo de la salud mental sería su desaparición, o sea, su desaparición en un sistema integrado de salud que contemple tanto las dimensiones de sufrimiento psíquico como las problemáticas así llamadas biológicas y sociales, integrándolas en una acción, en un modelo de atención en salud que esté fuertemente centrado en la vida de las comunidades y que tenga como retaguardia el hospital, la especialidad, etcétera, pero que todo aquello que no puede, no deba llegar al hospital y a la especialidad, no llegue. Y esto no es solo para salud mental. Alguna vez Pedro Sarrasqueta en el Garraham hizo una investigación sobre los niños que llegaban a terapia intensiva neonatal, costosísimo y dolorosísimo, y descubrió que una buena parte de ellos no hubieran llegado con simples medidas de control ginecológico de las madres previo al embarazo y durante el embarazo, costaban prácticamente nada. Entonces, no se trata solo de los costos. Si algo es costoso y se necesita para una vida, es necesario. Lo que es tristísimo es que algo cueste mucho y además cueste la vida.
Así es, Alicia, realmente clarísimo. Vamos a seguir muy atentos a esto. Esperemos que vaya avanzando, que no quede en buenas intenciones, como fue quedando en otros intentos. Algunos fueron exitosos, pero lamentablemente no se impuso como el modelo predominante, y ojalá que se pueda seguir avanzando en esto. Seguiremos atentos a esto. Te agradecemos muchísimo.
Muchas gracias,
Muchísimo estos minutos. Te mandamos un gran abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Estuvimos hablando con Alicia Stolkiner, actualmente profesora titular regular de Salud Pública y Salud Mental de la Facultad de Psicología de la UBA, profesora del Doctorado Internacional y de la Maestría en Salud Mental Comunitaria en la Universidad Nacional de Lanús.
Extra, extra. Lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias al infinito y más allá.
A ver, Nora, ¿creen haber descubierto por qué el esfuerzo mental intenso genera agotamiento? Escucho, sí, con atención.
Está permitido quejarse de haber trabajado mucho. Según un nuevo estudio de investigadores del Instituto del Cerebro de París, la actividad mental prolongada conduce a la acumulación de neurotransmisores potencialmente tóxicos en el cerebro. Es decir, el cerebro podría sufrir algo similar a la acumulación de lactato en los músculos cuando uno hace mucha actividad física. Y esta podría ser la razón por la cual la actividad en el gimnasio y la actividad intelectual prolongada, son igualmente agotadoras. Parece que el cerebro reduce su actividad para controlar la acumulación de este neurotransmisor, y esta sería la explicación de por qué nos sentimos cansados mentalmente.
El cambio climático exacerbó más de 200 enfermedades infecciosas y docenas de condiciones no transmisibles, tales como mordeduras de víboras venenosas.
Es lo que indica un análisis de los peligros climáticos que se publicó en Nature Climate Change esta semana. El calentamiento global también puede agravar algunos cuadros y afectar cómo las personas se defienden de las infecciones. Camilo Mora, científico de datos de la Universidad de Hawái, y sus colegas revisaron cientos y cientos de estudios y encontraron que el cambio climático afecta a las infecciones propagadas por bacterias, por virus, por animales, por hongos y por plantas.
Estudiando la fisiología de 43 especies de primates, investigadores japoneses llegaron a la conclusión de que el lenguaje humano pudo surgir porque en la evolución perdimos ciertos músculos de la laringe. ¡Qué curioso!
¡Qué curioso! ¿No es cierto? Bueno, era un misterio realmente que trataba de develar por qué los primates, que son tan parecidos a nosotros, que comparten casi todos los genes, y sin embargo no pueden hablar y nosotros sí. Bueno, este trabajo se publicó en la revista Science y los investigadores llegaron a la conclusión de que la pérdida de estos tejidos es lo que habría permitido a nosotros, a los humanos, disponer de una fuente vocal estable que fue clave en la evolución del lenguaje, o sea, en la habilidad de expresar pensamientos y sentimientos usando sonidos articulados. Y bueno, esa fue toda la diferencia.
¿Sabías que...? ¿Sabías que una nube puede pesar alrededor de 450.000 kilos? Aunque parezca etérea, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, la nube cúmulo promedio puede pesar tanto como el avión más grande del mundo cuando está completamente lleno de carga y pasajeros. No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá. El Destape Radio 107.3.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
El Destape.
El Destape.
Una radio de política y de humor.
Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Al Infinito y Más Allá. Con Nora Bar. Por el Destape Radio 107.3.
Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en Al Infinito y Más Allá. Como siempre, como cada domingo. Hoy en un domingo soleado muy hermoso. A través del Destape Radio, hasta las 13 les decía, Al Infinito y Más Allá, un programa de divulgación científica con la conducción, por supuesto, de Nora Bar. Recuerden ingresar a www.norabar.com.ar para encontrarse allí con todos los contenidos del programa. Talentos, noticias, entrevistas, todos los programas completos y mucho más en www.norabar.com.ar. También pueden seguir escribiendo y participando del programa activamente como lo están haciendo a través de Twitter, por ejemplo, en estas dos direcciones, @alinfinito107-3 y @eldestape-radio, siempre con el hashtag Al Infinito y Más Allá. Y también, por supuesto, nos dejan sus mensajes de 15, 30 segundos al WhatsApp, que está activo también, 11 25 80 9360. Por ejemplo, tenemos un oyente para compartir, Flor, gracias.
Hola, Nora y equipo. El otro día leí una nota muy interesante de la BBC sobre un gran científico contemporáneo de Einstein y amigo de él, Max Born, que además de mostrar que fue uno de los originarios de la física cuántica, además era un gran filósofo, porque leí muchas cosas interesantísimas, y además surgió también la particularidad de que era el abuelo de Olivia Newton-John, que justo murió en estos días. Un abrazo, Omar de Munro.
Así es, rarísimo, uno no lo sabía, un dato que no se sabía. Muchas gracias, Omar, por apuntarlo.
Instrucciones para ser un talento excepcional. No hay. Pero tranqui, Al Infinito y Más Allá te cuenta historias de vida de mujeres y hombres que sí lo fueron. Al Infinito y Más Allá, con Nora Bar, presenta Talentos Excepcionales.
Muy bien, Nora, ¿y a quién tenemos hoy en Talentos Excepcionales para sorprendernos y aprender?
Hoy sorprendemos realmente a todo el mundo, porque no es tan conocida. Tenemos a Agno, dice Sebastián, una joven griega que vivió 300 años antes del comienzo de nuestra era. Hoy la historia de Agno, dice, o Agnódica, como también es conocida, en gran parte se convirtió en una leyenda. En nuestra evocación vamos a seguir a Adela Muñoz Páez, que en su libro Sabias, muy recomendable por cierto, editado por Debate en 2017, escribe lo siguiente. Agnódice quiso aprender medicina, pero al encontrarse con la prohibición de estudiarla que regía en esos tiempos, decidió cortarse el pelo y disfrazarse de hombre para entrar en las escuelas, entre comillas, oficiales. Más tarde, siempre con el apoyo de su padre, dejó Atenas y partió hacia Alejandría, donde, continúa esta autora, estudió con Herófilo de Calcedonia, que fue el primer anatomista del que se tenga noticia. Había fundado una escuela médica cuya fama llegó a ser legendaria. Agnódice estudió allí medicina y se especializó en ginecología. Al terminar sus estudios, regresó a Atenas. No obstante, por la condena de muerte que pesaba sobre las mujeres que practicaran la medicina, tuvo que volver a disfrazarse de hombre para ejercer su profesión. Seguimos con Muñoz Páez. Así cuenta Muñoz Páez la vida de Agno, dice. La primera vez que acudió en auxilio de una parturienta fue rechazada porque no creía que se trataba de un hombre. Pero cuando Agno dice le... Porque creía que se trataba de un hombre. Pero cuando Agno dice le reveló que era una mujer, su ayuda fue aceptada de buen grado. Tras esta primera asistencia, todas las atenienses pidieron que las atendiera el nuevo médico, que era una médica en realidad, pero bueno, tenía que hacerse pasar por médico. La historia posterior es más conocida. Sus colegas varones, al ver que sus servicios no eran requeridos, acusaron al supuesto varón de seducir a sus pacientes. Fue juzgada por el Consejo de Ancianos y, buscando la manera de escapar a esta acusación, Agnódice reveló su condición de mujer levantándose las faldas ante ellos. Pobre Agnódice. Qué barbaridad todo lo que ocurría en esos tiempos con las mujeres. En fin, igual la condenaron a muerte por violar la ley que prohibía a las mujeres ejercer la medicina. Entonces ocurrió algo inusual, una verdadera rebelión femenina. Las mujeres de la más alta cuna de Atenas se hicieron la revolución diciendo: no sois nuestros esposos, sino nuestros enemigos, ya que condenáis a la persona que nos trajo salud. Entonces, los atenienses cambiaron la ley y permitieron que las mujeres estudiaran medicina y recibieran un estipendio por su ejercicio, aunque debían limitarse solamente a atender a mujeres. Bueno, leyenda o realidad, puede haber sido realidad, porque realmente de esto hacen casi 2.400 años, es una hermosa manera de evocar a quien es considerada la primera ginecóloga de la historia. Todo un símbolo. ¿Qué podemos agregar a todo esto?
¿Qué podemos decir?
Igual, bueno, que Agnódice fue un verdadero talento excepcional.
Con la ciencia podemos descubrir, conocer, aprender, cuestionar y también podemos bailar.
Pitágoras, la suma del cuadrado construido en el cateto, la suma igual de la hipotenusa. Pitágoras, Pitágoras, qué hombre preciso eres tú.
Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Y un poco de baile. Con Nora Bar.
Y estas, en estos, este año, en estos tiempos, en estos meses, se cumplen 100 años, un centenario de uno de nuestros hospitales realmente que abrieron caminos, el Hospital Rofo. El Hospital Rofo fue en su momento el primer hospital oncológico de América Latina y es todavía un hospital que abre senderos en el tratamiento del cáncer. El cáncer que cada vez va ganando más espacio a medida que con las vacunas, con los tratamientos, se fueron venciendo las enfermedades infecciosas. Y además, en la medida en que se alargó nuestra expectativa de vida y entonces el cáncer fue siguiendo ese paso también y acompañándonos más, porque es una patología que está íntimamente vinculada con la edad, ¿no es cierto? A más edad, más riesgo hay de tener una enfermedad oncológica. Para saber un poco más sobre este gran, enorme hospital que a pesar de sus 100 años sigue siendo muy joven porque está adoptando métodos de vanguardia, tenemos en línea a la doctora Roxana del Águila,
directora general del Instituto de Oncología Ángel H. Rofo.
Hola, Roxana, ¿cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo está, Nora? Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, agradecidos nosotros siempre por la generosidad de quienes aceptan conversar unos minutos con nosotros el domingo al mediodía. Roxana, bueno, primero, antes que nada, todos una gran felicitación por la tarea que viene desarrollando a lo largo de un siglo, nada menos, el Hospital Rofo. ¿Cómo fue la génesis de este hospital?
Bueno, la génesis comienza cuando Rofo se recibe de médico en 1909, que en su tesis doctoral escribe El cáncer, una contribución a su estudio. A partir de ahí, varios médicos leen esa tesis y la Academia de Medicina decide crear lo que se llamó el Instituto Experimental del Cáncer, que es el primer nombre que tuvo nuestro instituto. La piedra fundamental se pone en 1914, pero como viene la guerra, hasta recién en 1922 es cuando empieza a funcionar el instituto. Pero bueno, en el mientras tanto, tanto Rofo como su mujer, Elena Larroque de Rofo, fueron en el año 18, ya en el 19, cuando ya había terminado la guerra, los mandaron a Francia, y ella fue una técnica que estaba con Madame Curie, porque Elena Larroque también había estudiado medicina, estaba escuchando recién lo de Agnodis. Ella había estudiado medicina, pero en el último año se enfermó y no se pudo recibir. Y supongo que en esa época no era tan fácil para una mujer.
Ya lo creo. Y su figura, que fue importantísima, es mucho menos conocida que la de su marido, ¿no?
Sí, en realidad algunos llaman a Rofo porque, es decir, como que la historia de Rofo quedó el nombre, pero no quedó la historia de la persona que él fue y obviamente la de ella. Y a veces para nosotros la recordamos más a ella, que la tenemos en la entrada, en la estatua de la entrada. Nosotros familiarmente la llamamos Elenita, pero recién ahora que hemos cumplido estos 100 años, estamos buscando la historia de lo que fue el hombre, ¿no? Él estuvo en el instituto hasta el año casi 47, donde él vivía ahí. Y Elena murió tempranamente, pero ella fue la que ayudó a construir. Sin Elena Larroque nunca se hubiese construido tal vez el instituto. Es decir, estaba la intención, pero había que conseguir también los aportes, tanto del país como también aportes privados, y también vencer en ese momento que la gente, cuando Villa del Parque todavía no era tan populoso, no quería que pusieran ahí un instituto de cáncer porque en esa época se lo consideraba como algo contagioso o tabú.
Sí, increíble, ¿no? Sí. Pero bueno, fue realmente una clave para poder llevar adelante el instituto. Y Rofo, como médico y como oncólogo, ¿también fue un personaje que abrió caminos?
Bueno, sí, por supuesto, porque él forma el instituto, empieza a trabajar y fue uno de los primeros científicos que está reconocido a nivel mundial, por eso digo, acá nosotros no lo tenemos tan en cuenta, en que relaciona el fumar, es decir, el tabaco, el alquitrán del tabaco, con el cáncer de pulmón. Y más adelante, la radiación de los rayos ultravioletas sobre la piel y su relación con el cáncer de piel.
Impresionante.
Cosa que no es tan conocida.
Impresionante. Sí. O sea que, bueno, como decimos, estaba ya en la vanguardia. ¿Y cómo fue la evolución a lo largo de estos 100 años? Me imagino que al principio debe haber sido un instituto pequeño. ¿Y hoy cómo es el Instituto Rofo? ¿Cuántos médicos trabajan? ¿Cuántos servicios? ¿O cómo se organiza en los distintos servicios? ¿Hay allí médicos súper especializados en el tratamiento de los distintos tumores? Sabemos que el cáncer, sí. Uno habla de el cáncer, pero son los cánceres, ¿no? Porque
no, hay distintas especialidades. Cada especialidad hoy día se llaman las unidades funcionales en general para trabajar. Las unidades funcionales están formadas por médicos de la misma especialidad, pero por ejemplo, supongamos cáncer de mama, que es el más conocido. Hay un cirujano, un oncólogo, un radioterapeuta, está el patólogo. Es decir, se atiende el paciente en forma integrada. Y lo que es importante, bueno, hoy día el instituto, que empieza a funcionar el 19 de abril del año 22, hoy día tiene 13 pabellones, tiene internación, Y obviamente es a internación clínica y quirúrgica, tiene una unidad de terapia intensiva. La parte de radioterapia es una muy importante porque tiene un acelerador lineal que fue el primero que se colocó que en el ámbito público, ¿no? Y también hay que hacer hincapié que el instituto, si lo forman aproximadamente 1.100 personas, depende, porque a veces tenemos gente que está rotando tanto del interior como del exterior, también tenemos alumnos, y el instituto funciona con todo el personal, ¿no? Porque a veces uno dice cuántos médicos tenemos, pero sin las enfermeras, sin la gente de mantenimiento, sin la gente de administración, el hospital no funcionaría, ¿no? Somos todo uno.
Claro, y además las enfermeras también tienen que ser enfermeras especialidades,
sí,
en esta patología. Las psicólogas, por ejemplo, hay psico-oncólogas que cumplen una función enorme. Alguna vez me tocó hacer una serie de entrevistas sobre cáncer y charlar con una psico-oncóloga, y ella me decía, para hacerlo de forma ilustrativa, que cuando una persona recibe diagnóstico de cáncer, dice, hace de cuenta que le hubiera explotado una bomba en el patio de la casa. Tal, sí, es la conmoción que todavía causa esta palabra, ¿no?
Y todavía hoy día, a pesar de que uno tiene que considerar ya el cáncer en la mayoría de las veces como una enfermedad crónica, con los nuevos tratamientos, con las cirugías, es decir, el avance que hubo de hace 100 años atrás, hoy realmente incluso hay medicamentos para las metástasis, cosa que antes, cuando yo entré al hospital hace 42 años atrás, no existía. Entonces, es decir, el cáncer hoy día puede ser una enfermedad crónica e incluso curable, siempre fue curable, obviamente si uno lo toma a tiempo, ¿no?
Claro. Y además quiero hacer una mención especial porque se está instalando, y no sé en qué, etapa de avance está ya, un centro de protonterapia que va a funcionar con el Instituto Rofo.
Claro, en el predio, enfrente al instituto, se está construyendo, se supone que más o menos para fin de año ya va a estar terminado. La protonterapia es, para explicarle y que lo entienda todo el mundo, es como una radioterapia más específica que va, es decir, destruye menos tejidos, y se está haciendo en conjunto con la CONEA, con la Comisión de Energía Atómica.
Claro, y es algo realmente avanzadísimo que, sí, creo que no hay otro equipo como el que se trajo, ya llegó a la Argentina, no hay otro equipo así en Sudamérica, ¿no?
No hay otro, y aparte, obviamente, la construcción, yo hace un tiempo visité la construcción, y la realidad es que es una obra titánica, ¿no? Más en estos días, con todos los costos que puede tener. Y en realidad, ya te digo, se supone que va a estar finalizada, es decir, para este fin de año empezaría a funcionar una parte, y para el año 23 ya estaría armado totalmente la obra, ¿no?
Claro, y es una maravilla realmente impresionante tener el know-how por la Comisión Nacional de Energía Atómica para operar estos, para instalar y operar estos equipos, porque además, por favor, corregime si estoy equivocada, pero se utiliza mucho en el cáncer de cerebro infantil, justamente por esta particularidad de que no daña los tejidos sanos que rodean al tumor, ¿no?
Claro, por eso, es decir, es muy precisa, y uno de sus primeros usos fue eso, pero bueno, obviamente que se puede utilizar en muchas cosas más, siendo algo tan preciso. Así que eso va a ser para nosotros un gran avance. Porque hay lugares que uno no puede llegar.
Claro. Roxana, te hago una pregunta.
¿Cómo no?
Casi compartiste con el instituto casi la mitad de la vida del instituto, 42 sí. años. ¿Cómo llegaste sí. a la oncología? ¿Siempre quisiste ser oncóloga? ¿Te fue un poco por casualidad? Bueno, ¿qué te dejan estos 42 años dedicados al tratamiento del cáncer?
Bueno, siempre digo que formo parte del mobiliario ya del hospital. Y para mí es mi otra casa. Es decir, es muy difícil explicarlo, pero es mi otra casa y hago una breve mención de cómo llegué ahí. Yo había estudiado, yo me recibí y mi especialidad es dermatología. Me recibí en el Hospital de Clínicas hace muchos años con la especialidad y uno rotaba. Mi segunda rotación fue por el Instituto Rofo. Y bueno, esto es muy personal, siempre digo como que me enamoré del lugar, entre comillas, y es un lugar donde yo me siento útil. Y después me quedé porque siempre mi temor era no poder diagnosticar un cáncer de piel. Fue uno de los primeros servicios de dermatología que estuvo en el instituto, es decir, una de las, allá cuando se empezó a crear. Y bueno, me quedé ahí y fui la jefa del departamento de dermatología hasta no hace tanto tiempo y bueno, ahora tengo el honor de ser la directora.
Bueno, yo debo decir desde mi punto de vista, que es el punto de vista periodístico, tenemos que sentirnos agradecidos de tener... uno habla del instituto y piensa en la infraestructura, ¿no es cierto?, en el lugar, en cómo se atiende a los pacientes, pero la calidad humana de todos los especialistas del Instituto Rofo es realmente notable, y no solo en el aspecto profesional, sino, como digo, en el humano. Siempre uno se sorprende de que personas tan especializadas y que están tan dedicadas a su labor, también tengan ese plus de calidad para ayudar desinteresadamente, como me ha pasado muchas veces, de referir a algún paciente, pedir un consejo, y siempre están a disposición. Así que, ¿qué menos que celebrar estos 100 años y por otros 100 años haciendo punta en el tratamiento de una de las enfermedades más complejas y además que más afligen a todos nosotros y a todos los seres humanos?
Sí, es,
¿no?,
cierto, es cierto. Pero bueno, para nosotros, vuelvo a decir, es un orgullo y aparte, es parte del hospital recibir a todo el mundo, más en algo, es decir, uno tiene que nunca perder la sensación de la compasión, porque la gente viene muy afligida. A veces viene ya con el diagnóstico, otras veces viene suponiéndolo, y realmente uno tiene que acogerlos a esos pacientes porque realmente vienen muy angustiados y bueno, y es nuestra nuestra obligación tratar de que sea su estadía lo más suave posible. Y aparte, en recordar que el problema, nosotros tenemos pacientes de hace muchos años. Y esto lo digo porque no hay que pensar que el cáncer es algo terminal, sino que, pues, como dije antes, se ha convertido en una enfermedad crónica. Yo hay pacientes que lo veo hace más de 30 años.
¿30 años? Impresionante.
Claro, sí.
Bueno, eso es importante, que quede como, digamos, como resumen de esta conversación, cómo cambió el diagnóstico y el pronóstico de los pacientes hace 40 años y ahora, ¿no? Ahora una persona a la que se le diagnostica cáncer tiene altas probabilidades de seguir su vida, bueno, especialmente si lo toman a tiempo. Así que hay que consultar, no hay que quedarse. Muchas veces el miedo hace que las personas no consultan y es al revés, sí, ¿no?
Sí, es así. La gente no consulta por miedo y después por ahí, lamentablemente, por miedo, cuando ya a veces es inmanejable, ahí vuelven a consultar.
Claro.
Y es una pena, pero por eso es tan importante también no solamente el tratamiento, sino la prevención.
Roxana, te agradecemos muchísimo. Un gran abrazo. Felicitaciones para todos los componentes de ese gran mundo que es el Instituto Rofo.
Bueno, muchas gracias a ustedes por convocarnos. Gracias.
Estuvimos hablando con Roxana del Águila, directora general del Instituto de Oncología Ángel Rofo, que este año está cumpliendo los 100.
Más vale un minuto en la vida que la vida y la salud en un minuto.
Carmen Massa, pediatra, ex jefa del Servicio de Nutrición y Diabetes del Hospital Garraham y ex presidenta de la Sociedad Argentina de Diabetes, nos habla sobre la diabetes tipo 1.
La diabetes tipo 1 es la forma característica de diabetes de la infancia, pero todavía hay muchas niñas, niños y adolescentes que comienzan su diabetes tipo 1 con cetoacidosis, que es una forma grave de presentación y que puede prevenirse si hacemos el diagnóstico más tempranamente. Entonces, este mensaje es para padres, pero también para médicos de guardia, sobre todo, que deben estar alertas, que si un niño consulta porque orina mucho, tiene sed intensa, está más cansado y viene bajando de peso, se debe realizar el diagnóstico con un análisis de sangre que muestra la glucemia alta y un análisis de orina que muestra la presencia de glucosa en orina. La manera de hacer el diagnóstico temprano de la diabetes es pensarla como un diagnóstico posible. Si evitamos la forma de presentación en cetoacidosis, evitamos una descompensación que requiere internación en terapia intensiva. Entonces, este mensaje es para alertar a padres y para alertar a pediatras de la necesidad del diagnóstico temprano.
Esto fue Más vale un minuto en la vida que la vida y la salud en un minuto. Estás escuchando Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Al infinito y más allá. Con Nora Bar. Por el Destape Radio 107.3.
Tenemos mensajes que llegan al WhatsApp 11-25-80-93-60. Flor,
¿cómo le va? Me encanta este programa, me encanta, la verdad que es buenísimo. Cristina de Parque Chacabuco. Espero que le den más tiempo para esto y que usted tenga más ganas de estar en el acá en... Porque las cosas que informa son grandiosas, realmente grandiosas.
Ay, muchísimas gracias y a nosotros nos encanta que nos llamen y nos dejen mensajes.
Muy bien, y antes de la despedida, Nora, compartimos un breve fragmento de la entrevista que realizaste en el programa anterior a Livio Gratton, docente de posgrado de mecánica orbital y aplicaciones en la UNSAM, sobre la expectativa y objetivos de la próxima misión Artemisa en su llegada a la Luna.
Ahora van a probarlo sin tripulación. Entiendo que el Artemisa 2 es un vuelo tripulado, pero sin descenso en la Luna, algo parecido a lo que fue el Apolo 10, digamos. Y ya con el tercer vuelo harían un alunizaje. Incluso están considerando alunizar muy cerca del polo lunar. O sea, viste que la Tierra tiene una inclinación bastante pronunciada respecto al plano de la eclíptica con el Sol. Nosotros estamos inclinados más de 20 grados. Por eso tenemos verano e invierno. La Luna, en cambio, gira, el ecuador lunar es paralelo al plano del Sol y los planetas. Por lo tanto, hay lugares, cuando hay alguna elevación o algún cráter, donde el Sol no llega nunca. Y ahí se supone que puede haber grandes cantidades de agua congelada, no se sabe con certeza, pero incluso están analizando hacer el primer alunizaje de la misión Artemisa cerca del polo y cerca de esos cráteres para ver si hay agua y todas las otras preguntas que eso trae, ¿no?
Estás escuchando Al infinito y más allá.
Y nos estamos desabrochando los cinturones porque estamos a 30 segundos de aterrizar. Muchas gracias a nuestra operadora Florencia Trevino, en redes a Federico Pasos, a Sebastián Díaz en la locución y coordinación general, y hoy con un saludo especial para nuestra productora Eva Ojeda Bar, que está enfermita. Y muchas gracias a todos ustedes que están allí del otro lado y nos acompañan todos los domingos en este vuelo supersónico por las noticias fundamentales en ciencia, salud y tecnología. Al infinito y más allá. Les deseamos una gran semana y los esperamos el domingo que viene a las 12 aquí en el Destape Radio.